parada. Ya me harté de soledad. Tantas veces enredada en hilos, tantas horas en el remolino, que ahora me quiero quedar sentadita en la banca un largo rato. No te vayas a quejar.
Hola, buenos días, buenas tardes, ya las 12 y 2 minutos, estamos en Radio Ejido. Hoy es el primer día que nuestro club literario Calíope visita Radio Ejido y tenemos un programa especial, un programa que llega con un poco de retraso porque era un programa para Halloween y hemos preparado unos relatos de terror y nuestro grupo, 7 integrantes, que justo hace un año cumplían un deseo que era reunirse y empezar a crear. Escribir es nuestra pasión y de un pequeño taller de escritura dirigido por Santi Girón creamos una pequeña familia que con sus pequeños inquietudes y sinsabores querían plasmar sus historias en la radio, en las páginas. El séptimo arte es el cine, el sexto es la literatura. Y nosotros llevamos un año escribiendo y hoy venimos a contaros, a relataros nuestros relatos. El primero de nuestros relatos lo va a leer Eli. Eli es una escritora profunda y nos va a llevar a esas calles de Bristol, esas calles húmedas y empedradas donde en un universo de Dickens pasaban cosas muy oscuras. Eli, cuando quieras.
Janice se levantaba todos los días en cuanto el sol se colaba por la rendija de la húmeda buhardilla. Dejaba en el sucio camastro compartido a otro de los niños del orfanato. Procuraba darse mucha prisa, puesto que no quería volver a recibir más golpes por parte del señor Smith. Aunque lo hiciese todo perfecto, no estaba exenta de ser la destinataria de un buen pescozón. Desatar la ira del director del orfanato ya le había ocasionado consecuencias graves en el pasado, tales como la pérdida de visión total de un ojo, estar medio ciega del otro y, con toda probabilidad, algún hueso partido. Janice era fuerte para su corta edad, 7 años. Era la encargada de caldear la residencia tras la fría noche. Equipada con unos mitones raídos que no le tapaban los callos y sabañones de las manos, cargaba a diario con la leña para alimentar las calderas de todo el orfanato situado cerca de los muelles de carga y descarga de Bristol. La ciudad amanecía siempre sucia y cenicienta, envuelta en una bruma densa que calaba los viejos harapos de la niña. Acarrear la leña le ocupaba un buen rato, pero a Janice le gustaba pasear por el puerto. Podía asomarse a las dársenas e intentar vislumbrar algún pececillo. Cuanto más se alejaba del orfanato, más feliz se sentía. Una vez acabada su primera tarea, pasaba a ayudar en las cocinas a la señora Ferguson, cocinera y gobernanta de aquel lugar. La sucesión de requerimientos y gritos de la señora Ferguson terminaba cuando moría el día. Solo los viernes por la tarde, Janice tenía unas horas de descanso tras recoger las sobras de la panadería Barton. La señora Ferguson usaba ese pan duro donado para preparar gachas para el desayuno de los fines de semana. «Desayuno de ricos para estos desgraciados», mascullaba cada vez que Janice le entregaba el saco.
«¡Espero que no falte ni una hogaza!»
Janice, con pose inocente, sacudía la cabeza a ambos lados, negando con vehemencia. Era su único placer, ir a la panadería y pasear hasta el puerto para compartir un poco de pan duro con los peces. Le gustaba imaginar que los peces eran sus amigos y que si los alimentaba bien, crecerían y la llevarían en su lomo desde allí hasta una bonita isla soleada perdida en medio del océano. No recordaba dónde había visto la foto de un delfín una vez, pero la imagen de aquel fantástico ser marino le había dejado muy impresionada. Cada viernes repetía la misma rutina. Al acercarse al puerto, escuchaba el rumor y chapoteo de los peces que parecían anticipar su llegada. Janis se encontraba absorta desmenuzando el currusco de pan cuando un hombre con fuerte olor a salitre se sentó a su lado en el mismo banco. Era un señor mayor, de edad imprecisa. Una gran barba entrecana tapaba casi todo su rostro. Dueño de una melena con gruesas rastas que se desparramaban sobre sus hombros y espalda, tenía los ojos pequeños y amarillentos surcados por arrugas y un ajado brigo gris que lo guarecía del pequeño sirimiri que en esos momentos previos a la puesta de sol caía sobre las dos siluetas solitarias.
¿Qué haces, niña?
Doy de comer a los peces.
¿Has venido sola?
Sí, me gusta escuchar el ruido que hacen cuando suben a la superficie.
¿Sabes que en este puerto hay muchas variedades de peces?
Pues no tenía ni idea. Ni siquiera acierto a verlos con nitidez, pero parecen grandes. Son mis amigos. Vengo a verlos todos los viernes. Incluso les he puesto algunos nombres.
Me agrada saber eso. ¿Cuáles son sus nombres?
Son todos chicos. Jack, Martin, Sven, Philip, Maurice y el pequeño Nicola. Creo que me conocen. Asoman su cabeza nada más llegar yo, aún antes de lanzarles la comida.
Seguro que es así, aunque su olfato no es muy bueno. Los peces tienen otros métodos para reconocerse.
¿Sí? ¿Eres pescador?
¿Pescador? ¿Cazador? Sí, se podría decir que sí.
La fina lluvia comenzó a arreciar. Un relámpago iluminó las solitarias embarcaciones que empezaron a cimbrear en un baile tranquilo y sincronizado. La noche cayó de golpe, como el telón cuando cae sobre el escenario. Janis tembló de frío, estaba empapada. El hombre abrió su gabán y resguardó con él a la niña, que no recordaba haber sido abrazada por nadie nunca. Una sensación extraña la invadió, junto con el fuerte olor a mar que desprendía aquel señor.
Niña, lo cierto es que yo también tengo un amigo al que he de alimentar.
En ese momento, los pececillos que habían estado comiendo las migajas lanzadas por Janis comenzaron a agitarse ruidosamente en el agua. La menuda niña aprovechó la distracción momentánea y se escabulló con rapidez, logrando ocultarse tras unas cajas cercanas. El viejo se levantó del banco tratando de adivinar hacia dónde había huido. Estaba muy asustada. Sabía que corría peligro. Un gran trueno resonó. Y seguidamente un rayo iluminó el puerto. La cara de aquel hombre se hizo visible desde donde estaba. Y dos ojos amarillos e incandescentes la miraron con furia. Eran como llamas de fuego partidas por una pupila alargada, como la de un reptil. Janis se echó a correr. El viejo la perseguía con torpeza, pero con determinación. Cojeaba de una pierna que metía sin reparos en los charcos enormes que se habían formado. Aquel lugar estaba desierto. Gritar no le serviría de nada. Nadie podía ayudarla. Como en el orfanato. Entonces recordó el saco de pan. No podía volver sin él. ¿Cómo podría explicárselo a la señora Ferguson? No, ella no querría escucharla siquiera. Cuando viera los panes mojados, iría donde el señor Smith y éste le pegaría tal paliza que no podría moverse en una semana. El señor Smith era más aterrador que aquel hombre de ojos amarillos. Se estaba quedando sin opciones. Janis, casi paralizada, miró en todas las direcciones buscando el saco de pan. Dudó. El cazador consiguió darle alcance y agarrarla por el pelo. Con gran fuerza la arrastró hasta el borde y sujetándola por la fosca melena, la alzó sobre el agua. Janis se revolvió y le asestó un fuerte mordisco en la mano, consiguiendo liberarse de su captor. De un salto aterrizó sobre el suelo y junto a ella, suspendida por unas fuertes cuerdas, vio la polea de carga que utilizaban los estibadores. En solo una fracción de segundo, anegada por la rabia acumulada durante esos años de penurias, lanzó la polea que impactó en la cara del viejo, emitiendo un crujido seco. El hombre perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, al agua, con gran estruendo. Janis, con los mechones de pelo mojados sobre su rostro, se acercó hasta el borde y, horrorizada, contempló cómo una legión de peces dentados despedazaban a su agresor violentamente. Se sentó a ver el dantesco espectáculo. Tenía que meditar lo que allí había ocurrido. Pasados unos minutos, recompuesta, buscó el saco de pan y vació todo su contenido en el agua. Los peces acudieron como siempre, con alegría. Janis sintió de nuevo el frío helador. Estaba completamente mojada. Se le ocurrió que podría encontrar un refugio en aquel puerto y vivir junto a sus únicos amigos. No volvería al orfanato, o al menos no hasta que tuviera un plan con el que acabar con el señor Smith. ¿Y si el mismísimo señor Smith viniera hasta el puerto a buscarla? Janis esbozó una pequeña sonrisa. En el aire flotaba un olor a sangre que la reconfortó. Había encontrado su propósito. No estaba sola. Ahora sabía que tenía amigos que cuidaban de ella, allí en el puerto de Bristol.
Bueno, gracias Eli por tu relato. Y volvemos en avión directos desde un puerto de Bristol hacia el aeropuerto de Almería, camino a la radio Radio Ejido, y estamos de vuelta. ¿Qué relato más intenso?
A la par que oscuro, y he tratado de crear esa atmósfera que me lleva a mí cuando leo un cuento de Dickens, cuando saboreo ese vocabulario, en fin.
Una literatura clásica, sí, que vuelve y que no pasa de moda, ¿verdad?
Sí, sí, me encanta y quería compartirlo con todos vosotros.
Muchas gracias. Han colaborado también a las voces Laura, que da la voz de esa niña que escapaba de ese orfanato tan oscuro, que nos recuerda tantas películas y tantos libros, ¿no?
Pues sí, bueno, aquí hay que hacer un poco de todo, ¿no? Porque somos escritores, pero yo creo que en este formato que estamos experimentando hoy, ¿no? Y disfrutándolo también, pues había que animarse, ¿no? Y ponerle esas voces y bueno, a veces da un poquito de pudor, pero aquí hay que lanzarse y ya
hay
está.
Que saltar y sí. a la faena y contarnos muchas cosas como Santi, que hace de ese personaje oscuro que recorre esas calles empapadas. No solo de ese rocío y ese chirimiri.
Me encanta, parece un Jack el Destripador cualquiera.
Un personaje madre que aparece mía, en las terrible. Sombras en los callejones.
El relato gana un montón cuando lo hacen mis compañeros radio emitidos.
La radioficción da mucho juego, da unos papeles muy interesantes para tener varias voces y mucho contenido. A mí me recuerda también a relatos de Edgar Allan Poe, que tampoco pasan de moda, y de hecho quería contar que hay una serie, ahora todo el mundo ve plataformas, no sé si se olvida que todas las historias que nos cuentan en el cine, en las series, primero han debido ser escritas. Primero ha habido un guión, un libro, un boceto, y la caída de La Casa Usher, un gran éxito en Netflix, está basada en las historias de Edgar Allan Poe. Y no pasan de moda porque en pleno siglo XXI vuelven escritos que se habían hecho hace 100 años.
Yo creo que este tipo de ambientación clásica, que ahora se le suele llamar gótica, es algo que funciona muy bien en los relatos de terror cuando tienen ese tono romántico, ¿no? Como es el caso del relato de Eli, ¿no? Entonces, muchas veces cuando planteamos cosas dentro del club como creadores literarios, ¿no? Basarnos en un determinado estilo es también un ejercicio interesante y es un experimento curioso, ¿no? Que llevado ahora a la radio, pues mira, da un efecto que es muy llamativo.
Sí, y el terror no pasa de moda tampoco.
Y este relato también a mí me gusta porque tiene la idea de que no siempre el devorador o el que se come al pequeño, ¿no? Nunca sabes quién es, pues siempre hay uno más grande que se come a otro, ¿no? Porque la niña es un personaje débil que alimenta a unos pececillos, pero los pececillos se comen a otro personaje que es más fuerte, que se quiere comer a la niña, que tiene otro monstruo en el agua. Hay como un juego ahí entre quién come a quién.
Aquí el pez grande no se come al chico.
Y yo creo que también lo interesante es el final es para mí sublime. Y bueno, todo el relato en sí, ¿no? Pero el final es verdad que te deja con ganas de más, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa niña que ahora tiene esa ansia de venganza, ¿no? Que ha sido tan maltratada por la vida y que busca, pues eso, o sea, a través del odio y de la ira, pues canalizar toda esa energía. Yo pienso que esto se podría continuar ese otro relato. Y
en parte justicia poética.
Pues sí.
Esos niños huérfanos,
pues sí,
tomándose
la
justicia por su mano.
Una preguntilla que quería yo hacerle a Eli. Eli, ¿esa niña es buena, es mala? Porque al principio, por su fragilidad, como la presentas, parece el típico protagonista bondadoso, ¿no? Sin embargo, hay un fondo muy oscuro en esa niña.
Para mí todas las personas son mitad buenas, mitad malas, todas. No se puede ser bueno para todo, ni se puede... Y el que es malo también tendrá algo bueno. Eso es lo que yo quería transmitir un poco, ese yin y yang que habita en todos nosotros.
El lado oscuro de la fuerza.
Wow.
Claro, yo creo que la niña de tu relato realmente es una superviviente, ¿no? O sea, no conoce nada más que lo que son los golpes, la violencia y ella, pues,
hambre.
Al final, pues, y el hambre, ¿no? Es decir, las penurias y al final, pues, lo que hace es sobrevivir, ¿no?
Sí, sí. Y las circunstancias le dan un arma que ella puede utilizar fácilmente y ella aprovecha el momento.
Sí, y eso yo creo que a esta niña le hace más fuerte, quizá como al próximo relato que nos va a contar Carlos. Quiero recordar que somos el Club Literario Calíope, somos un grupo de jóvenes escritores que nos reunimos semanalmente para presentar un montón de proyectos e ideas. Nos vamos a encontrar en recitales próximamente, en encuentros con autores el próximo 29 de abril, si no me falla la memoria, de noviembre. 29 de abril me suena a San Marcos, ¿no? Estamos en el elegido y el 29 de abril es la feria.
Para que ya, ¿no?, tocaremos también algo, pero vamos a centrarnos en lo cercano.
Y el próximo 29 en el Centro Cultural Mediterráneo, ya os informaremos a través de las redes, un encuentro con Antonio
García.
La eterna promesa. Bueno, Carlos nos trae un relato de...
Julián y su hermano pequeño pasaban unos días en la vieja casa de campo. Padre y madre charlaban en el porche, mientras los chicos jugaban en el jardín. Estaba oscureciendo y hacía frío. Entonces, madre gritó. Y luego, silencio. Julián corrió hacia su hermano, que en ese momento se encontraba lejos de la casa, y lo agarró fuertemente del brazo, tirando de él.
¡Corre! ¡No mires atrás!
¿Qué pasa? ¿Dónde vamos?
¡Cállate y corre más rápido!
Los niños corrieron tan rápido como pudieron hasta que el más pequeño se paró jadeando.
¡No puedo más! ¡Estoy cansado! ¡No me dices qué pasa! ¡Si no me lo dices, no me muevo! ¿Dónde está padre?
¡Maldito gordo! ¡Vamos a morir por tu culpa! ¡Ven aquí ahora mismo! ¡Hay que esconderse!
Provenientes de la vieja casa, se oyeron ruido extraño. Parecía una respiración animal, pero al mismo tiempo no era de este mundo.
Padre y madre están muertos.
No digas tonterías, hermano, no tiene gracia.
No te miento, estúpido. ¿No oyes eso? Esa horrible criatura los ha matado.
No, no puede ser, no es verdad.
Baja la voz. ¿Quieres que nos encuentre?
El pequeño se hizo un ovillo y, acurrucados, los dos hermanos lloraron su destino. Entonces la bestia detectó el miedo. Agachó su cuerpo y olisqueó el aire para captar el rastro. Lentamente fue avanzando hasta que...
¡Shh! ¡Está aquí! Cuando yo te lo diga, corre hacia la casa y cierra la puerta. Yo intentaré distraerlo.
Vale, pero tengo miedo.
Julián también tenía miedo, pero era el hermano mayor.
¡Ahora, corre!
Julián encaró a la criatura gritando con toda su fuerza, llamando su atención para que le persiguiera a él. Aquello que vio era un monstruo que no pertenecía a este mundo. El engendro dio un alarido que dejó paralizado a los dos hermanos. Entonces se acercó sin prisa a Julián, que había caído de rodillas de puro terror. De un solo bocado le arrancó la cabeza. El pequeño, horrorizado, corrió lo más rápido que pudo. Las lágrimas le impedían ver con claridad y tropezó con la escalera del porche. Al levantarse, sintió el aliento de la bestia sobre su cabeza, pero se movió con rapidez y pudo entrar en la casa. Cerró la puerta, las ventanas y se quedó quieto pegado a la pared intentando oír algo de lo que sucedía en el exterior. Pero solo había silencio. Entonces escuchó unos ruidos que parecían provenir de dentro de la casa. La criatura no estaba en el exterior. Estaba dentro, justo encima de su cabeza, observándolo.
Hola, amo.
El monstruo hablaba despacio y con dificultad. Ahora que era visible, parecía una amalgama de ideas inconclusas. Un brazo como de peluche y el otro de caucho. Una pierna era de madera y la otra de plastilina. La cara, aún bastante deformada, le recordó aquel siniestro muñeco que una vez le compró madre.
¿Me vas a comer, verdad? ¡Pues hazlo ya! ¿A qué espera?
He venido a ayudar. Soy tu siervo.
¿Ayudarme?
Sí. ¿Acaso no lo querías? Anoche te oí llorar. Ojalá se mueran todos, dijiste. Ojalá tuviera la fuerza, dijiste. Para irme de aquí, dijiste.
¡No! ¡No lo decía en serio! ¡Yo no quería que pasara nada!
¡Sí! ¡Sí lo querías!
¡No quería! ¡No! ¡Están todos muertos por mi culpa! ¡Mátame a mí, por favor!
¡No puedes morir! ¡Tenemos un pacto! ¡Querías mi fuerza, dijiste! ¡Ahora yo soy tú! ¡Ahora no quiero volver al lugar del que vengo! ¡Ahora estoy aquí! ¡Ahora estoy vivo!
La criatura infló su pecho. Sus costillas se abrieron hacia afuera, mostrando una enorme cavidad vacía. Luego cogió al niño y lo metió allí dentro.
Ahora somos fuertes, amo.
Vaya thriller que nos ha relatado Carlos. Una pesadilla, ¿verdad? Quizá más de un niño ha pensado en tener esas ideas, pero... Carlos, otro de los integrantes del Club Literario Calíope.
Sí, yo quería crear una historia que fuera intensa, que tuviera acción. La verdad es que quería que fuera algo para leerlo y que fuera entretenido, no divertido porque es un poco dramático, pero sí entretenido. Y tenía yo el recuerdo de unos cortos y una película de un cineasta español que hace animación un poco terrorífica y siempre hace como unos dibujos muy infantiles, ¿no? Como ositos pequeños, pero en un mundo muy gótico. Y el contraste quedaba muy guay. Entonces yo lo he adaptado a mi forma, ¿no? Pero eran dos niñas que tuvieran una dicotomía, ¿no? Que uno fuera como un poco malo con el pequeño, ¿no? Y el pequeño fuera una criatura muy débil. Pero y en esa dicotomía, ¿no? Que fuera la historia. Es verdad que la historia también la ha ido cambiando poco a poco porque...
Ha ido evolucionando
porque al principio no sabía muy bien cómo iba a acabar, luego lo leímos aquí en grupo y hubo aportaciones.
Se ha ido nutriendo de opiniones y...
Claro, y al final el monstruo ha cogido un protagonismo también muy importante que me ha gustado mucho como fue también, ¿no? Porque al final el monstruo se ha convertido en una... en los deseos del niño, ¿no? Se ha transformado en un monstruo real y ese monstruo ha cumplido los deseos del niño. El niño en realidad no quería, ¿no? Esto también es un poco como la película Un monstruo vino a verme.
Sí, muy buena, por cierto.
Sí, que está muy bien. Entonces, esa idea es muy parecida que en esa película.
Analogía, sí.
Lo se queda mucho mejor, ¿no? Aquí al final el niño se arrepiente, ¿no? Pero porque también nosotros muchas veces, yo creo que a todos nos pasa, ¿no?
Hay que tener cuidado con los deseos.
Exactamente, a todos nos pasa que a veces deseamos algo... Y pero sabemos que no se va a cumplir ese deseo, porque si lo fuera de verdad, todo lo que pasara por nuestra cabeza, todo lo que deseáramos, todo lo que quisiéramos, se hiciera realidad,
sería un mundo diferente.
Ha muerto toda su familia, Carlos.
Exactamente.
Pero seguramente un cuento, una historia como esta, algún artista como Tim Burton ha tenido más de una vez, ¿no? Personajes que se vuelven muy, muy oscuros, ¿no?
Sí.
Sí, perdona, yo creo que lo terrorífico tanto de la historia de Eli que hemos escuchado al principio y la de Carlos, es que los protagonistas son niños. Entonces, ¿qué hay más terrorífico que a un niño bueno, le pueda comer un monstruo o unos peces o lo que sea, pero es que luego ver la maldad que tienen dentro, ¿no? Ese odio, esa ira, ¿no? Pues te hace reflexionar.
Te hace pensar, ¿no? Sí, si el sí. monstruo por sí es un monstruo, pero ese niño con esas ideas o otro personaje puede tener más miedo, dar más terror que un propio monstruo en sí.
Hay un, no sé si recordáis, una película de Ibáñez Serrador, una película muy antigua, ¿no? Que se llamaba ¿Quién puede matar a un niño? Y en realidad lo que plantea es eso, ¿no? Creo que básicamente era que unos personajes llegan a una isla y en la isla solo hay niños. Los niños son todos muy parecidos y tal, ¿no? Y de repente empiezan a hacer cosas terribles, ¿no? Y ellos tienen que defenderse, pero claro, ¿cómo matar a un niño? O sea, si un niño llega con un hacha y va a darte un hachazo, intentas que no te... Pero ¿cómo le devolverías tú un hachazo, un disparo a un niño, ¿no? Quizá esa sea un poco, como también dice otra gran película, ¿no? La fortaleza del perro, ¿no? Es decir, hay una gran fortaleza en la fragilidad. La persona más frágil muchas veces es la que más controla una situación, ¿no? Y en este caso el tema de los deseos, de las ideas oscuras que a todos nos pueblan, todos hemos deseado cosas que no nos atreveríamos a decir con palabras, ¿no? Es el alimento también de la literatura, ¿no? Ese indagar dentro de nosotros, ¿no? Buscar esos terrenos tan oscuros, ¿no? Y dar a luz un relato que los traiga, que los saque fuera de nosotros.
Y descubrir la naturaleza de los personajes, la naturaleza profunda, no la que se ve a simple vista, ¿no? Entra en el debate de un personaje que carece de sentimientos y se vuelve maligno, ¿no?
Y ahora también me estoy acordando del relato de Laura, que no lo vamos a leer hoy, pero también es verdad que ella pensó, ¿no? El mayor miedo que le puede dar a alguien y es que su hijo se pierda. Y su relato, que quizá lo leamos sí. otro día, que también sí, es muy sí, interesante.
Sí, seguramente. Sí, es lo que comentaba antes. Yo creo que cuando hay un niño en una historia, y la historia es de miedo, creo que tiene un matiz ahí, un toque que le da un especial sentido, ¿no? Y puede tener más, puede ser más terrorífico si cabe, porque la inocencia de los niños, ¿no? Esa candidez y tal, se ve como con un contraste tan grande, ¿no? Con lo que es el mundo de las sombras, el mundo del mal, ¿no?
Y la literatura nos trae o nos recuerda, y el cine, personajes infantiles que han creado auténticos traumas. El mío es de los niños del maíz, los chicos del maíz. No te esperas, ¿no? Y ese pequeño Damian, ¿no?
La profecía,
¿no? Y en literatura aparecen como individuos pequeñitos que no van a causar daño, pero...
Sí, yo me estoy leyendo ahora Entrevista con el vampiro, y hay un pasaje, casi todo el mundo lo ha visto la película, ha leído el libro, ¿no? Y hay una niña que la convierten en vampiro, y la niña tiene 8 o 10 años, ¿no? Y es terrorífico, imaginársela como vampiro atacando a la gente.
Yo creo que la verdad que estos relatos, aparte de entretener y todo eso, pueden hacerte reflexionar, ¿no? Sobre todo, pues, lo que he comentado antes, ¿no? En la maldad del ser humano, ¿no? En los niños, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Recuerdo ahora una película, bueno, que está basada en un libro también, como hemos dicho antes, que es El Señor de las Moscas, ¿no? Y que ahí lo que se trata es realmente la maldad del ser humano es intrínseca, es decir, nacemos con esa parte mala, como decía él, y todo el mundo tiene una parte oscura y una parte de luz, o realmente es algo que aprendemos o que las situaciones nos condicionan a que lleguemos a ser malas personas. Entonces, bueno, es un debate muy extenso que tampoco lo vamos ahora a tratar, pero bueno, pienso que este tipo de relatos te pueden llevar a reflexiones de ese tipo.
Sí, al hilo de lo que dice, yo creo que el auténtico debate que subyace muchas veces en estos planteamientos, ¿no? Es si hay una moral universal. Es decir, si hay cosas, ¿no? Que son malas de per se, ¿no? No sé, y cualquier sociedad puede verlas como malas. O si la moral es básicamente un invento cultural, ¿no? Si la moral no deja de ser más que una una cosa de la que nos hemos dotado los seres humanos.
Una norma social.
Una norma social, efectivamente, ¿no? Entonces, yo creo que siempre subyace eso, ¿no? Ese elemento salvaje que todos llevamos dentro y que intentamos controlar, minimizar, ¿no? Ese instinto
animal. Instinto de supervivencia, quizás.
Efectivamente, ¿no? Y toda la parafernalia que nuestro intelecto y nuestra sociedad, digamos, crea en nosotros, la cultura, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que en El Señor de las Moscas en particular eso se ve muy claramente, ¿no? Niños abandonados en una isla, ¿no? Pues al final terminan convirtiéndose en salvajes.
Muy acertado. Vamos a pasar a una entrevista porque tenemos un invitado especial, un invitado encarnado en Veronique, que es el personaje del miedo. Y para esta entrevista contamos con otro personaje invitado muy especial que viene desde, creo que la han despedido de casa, la familia Adams no podía con ella. Miércoles está con nosotros.
Hola, aquí Miércoles Adam y hoy voy a entrevistar a una amiga, se llama Miedo. ¿Cómo te definirías?
Pues soy a la vez amigo y enemigo de todos.
Explícalo, que seguro que hay gente que no lo entiende.
La gente no me quiere. Cuando me acerco de los humanos, se sienten incómodos, nerviosos, temblorosos, asustados, preocupados, aterrorizados. ¡Ye, ye, ye!
Me encanta.
A mí también. A veces creen volverse locos. Ya no saben distinguir la realidad del delirio. Pero siguen buscando mi amistad. Y lo hacen durante toda su vida.
¿Toda la vida? No me sorprende.
Mira, cuando aún no eres un bebé, ya tienes miedo de venir al mundo. Te ves obligado a dejar el cálido nido del útero materno. Entras en un mundo de luz hirviente, ruidoso, con olores extraños y aire frío. Muchas y distintas manos te tocan. Tantas impresiones en tan poco tiempo es algo aterrador. Por eso empiezas a gritar.
Cierto. Cuéntanos alguna historia más.
Mira a un niño jugando al fútbol con sus amigos en el jardín. La pelota vuela sobre un seto y termina en la ventana del vecino. El ruido de cristales rotos ha despertado al inquilino de la casa al lado. El hombre sale de golpe lanzando terribles gritos y insultos. Los niños se ponen una cremallera en la boca.
Mi sueño.
La amistad queda sellada con miedo.
¿Pero entonces? ¿Estás solo con los pequeños?
No, también me mezclo con los jóvenes. Karina, por ejemplo. Ella tiene 14 años. Como cada fin de semana, hace las compras para su madre. Ya tiene su rutina. Primero va a la panadería, luego a la carnicería. Y finalmente a comprar la revista favorita de su madre en la librería. Tras la ventana de una tienda, la muchacha cree ver la silueta de un hombre oscuro. Karina continúa su camino. El personaje la sigue. La joven nota cómo su corazón se acelera. Un miedo incomprensible serpentea junto a ella. La sombra del tipo oscuro está presente cuando Karina sale de la librería. La chica no aguanta más y entra en una frutería. Está temblando y tiene la cara pálida. El dependiente llama a su madre. Seguimos con Juan. Es un día muy importante para él. Hoy tiene su último examen oral de química. No es su materia favorita, pero para un futuro médico es esencial. El muchacho está preocupado. Le da miedo suspender. Solo quiere hacer la prueba para irse de vacaciones. Menos mal que se ha tomado una pastilla para calmar los nervios. Juan escucha su nombre y entra en el despacho del profesor. Hace calor. Se siente sofocado. Tal vez su corbata está demasiado apretada. No suele ponérsela. No tiene costumbre. El profesor le hace la primera pregunta.
¿Y ahí entras tú?
Sí. Juan lo mira y le pide que le repita la pregunta. Reflexiona. Su cabeza está vacía. Parece un agujero negro. La segunda pregunta también queda sin respuesta. El profesor lo intenta con una tercera pregunta. Juan sufre un apagón y sale. Luego, su mundo se derrumba.
Es demasiado fácil para ti. Es un adolescente muy débil. Háblame de los adultos. ¿También hay en tu círculo?
Sí. Los padres, por ejemplo, siempre tienen miedo por sus hijos. Les prohíben muchas cosas para protegerse a sí mismos. Proyectan sus miedos en sus hijos. Son grandes amigos míos los padres.
¿Tienen más ejemplos?
Claro. Te puedo contar la historia de Sheila. Tiene 45 años. Y está casada con un hombre de familia rica con un buen puesto de abogado. Vive en una casa grande con un hermoso jardín. Sus hijos ya acabaron sus carreras y ahora siguen su propio camino. Sheila tiene una vida de ensueño, pero es muy infeliz. Se siente vacía, muerta en vida. En busca de un poco de alegría, se ha abierto un perfil en Tinder. Cada 2 o 3 días sale a divertirse. Dice a su marido que va a cuidar a un anciano como voluntaria de una ONG. Sheila tiene mucho miedo de que su marido descubra su vida secreta. Beber un vinito ayuda a calmar los nervios. Pero no consigue apartarse de mí. Tras cada vaso estoy más presente.
Y cuéntanos, ¿quién busca más tu amistad? ¿Los hombres o las mujeres?
Todos por igual. Vamos con la historia de Ángel. Ha perdido su trabajo, pero no ha sido capaz de decírselo a su esposa. Tampoco quiere decepcionar a sus hijos. Estoy pegado a él porque no sabe cómo pagar la hipoteca y para colmo ha prometido a su familia para que los llevará a Disneyland. Ángel pide dinero prestado para poder pagar los gastos y sus problemas empeoran. Mientras tanto, cada mañana sale de su casa para ir a trabajar. Pronto empezará a adelgazar y nunca más podrá dormir tranquilo. Ahora domino su existencia.
¡Puf! Menudo pusilánime.
También los mayores buscan mi amistad. María tiene 70 años y nunca sale de casa. En la calle tiene miedo y no confía en nadie. Carlos tiene 76. La enfermedad le angustia. A la menor molestia llama al médico o sale a buscar una medicina en la farmacia. Su mesita de noche está llena de pequeños frascos y botellas. Lola tiene 83 años. aún se encuentra bien físicamente y su mente funciona a la perfección, pero no quiere estar sola. Después del desayuno, sale de la casa. Primero, toma un café con Rosana en un bar cercano. Luego, va al centro de mayores. Allí siempre hay alguien con quien charlar. Por la tarde, juega al bridge. Pasa la noche frente al televisor viendo su programa favorito, Pasapalabra. Apenas se acuesta, aparece ese miserable sentimiento de soledad. Por eso, nunca apaga el televisor por la noche. La semana pasada, cuando se fue la luz, Lola creyó volverse loca.
Y para ir terminando, ¿cuánto tiempo te quedas con la gente?
Hasta el final. En su lecho de muerte, la mayoría de los humanos teme morir. Me ven aparecer a los pies de su cama y luego suspiran. Está hecho. Nuestra amistad ha terminado. Desaparezco y una sonrisa se dibuja en el rostro del difunto. Aquí se acaba. ¿Lo entiendes ahora?
Yo sí. Los demás no sé.
Vale, pues aquí estoy si alguien me necesita.
Gracias.
Well, when the sun goes down and the moon comes up, I turn into a teenage cuckoo muff. Yeah, I cruise through the city and I roam the streets, looking for something that is nice to eat. You better duck when I show up, the Goo-Goo Mob. I'm the ninth head hunter looking for some head with a way out body underneath that head.
Relato y entrevista muy interesante. Isa, ¿qué has sentido al entrevistar al miedo?
Buenas. Pues me ha gustado y además creo que es una buena reflexión final después de los relatos que hemos leído antes, porque si antes comentábamos que el bien y el mal viven dentro de todos nosotros, lo que hace que se incline hacia un lado u otro es el miedo.
Y Veronique, el miedo está en todas partes.
Sí, y por eso cuando empecé a pensar de escribir un relato sobre el miedo o algo en relación con miedo, he pensado un poco en mi propia vida y también cuando hablas con otras personas, todos tenemos algo, una experiencia de miedo. Entonces he pensado, mira, ¿y qué pasa si vamos a personificar este miedo? Y ese era...
Darle voz a...
Sí, darle voz. Miedo. Porque, bueno, el miedo está también como una voz en nuestra cabeza, ¿no? Y persificándonos me he dado más posibilidades de mostrar a la gente cómo el miedo es un manipulador. Está algo que está prohibiéndonos de hacer muchas cosas. Y no, nos limite en muchas cosas.
Sí, pero el miedo como tal no existe, es algo que crea nuestra cabeza, nuestra mente, nuestras experiencias.
Sí, sí.
Y cada persona tiene las suyas. Hay muchas que, sí, que el compartimos.
El miedo es como algo irreal, es como un sueño, pero un sueño malo, ¿no? Pero es algo que tiene mucho poder.
Sí, a mí me gusta que en este relato, al presentarlo así, personificándolo como comenta, podemos identificarlo mejor y hacerle frente.
Sí.
Vemos que a lo mejor no es tan grande, cuando obtenemos la opción de conocerlo y enfrentarnos a él.
Exacto, exacto.
Hombre, es que Veronique se ha centrado en los pequeños miedos cotidianos que nos asaltan a todos en cualquier momento y nos los presenta en una sucesión de pequeños relatos que nos vemos reflejados todos en cierta medida. Y el miedo hay que vivir con él. Y los relatos y los libros nos hacen que tomemos conciencia de cómo podemos...
Y conociéndolo podemos combatirlo,
¿no? Sí, porque en el relato, por ejemplo, la historia de la chica que hace compras es algo autobiográfico. Cuando yo tenía 13 años, estuve en la calle haciendo las compras para mi madre y una persona estaba siguiéndome. Y yo tenía muchísimo miedo y durante años tuve problemas para ir a hacer compras. Entonces es un miedo que me ha dominado durante muchos años.
Dicen que hay cuatro emociones esenciales, ¿no? El miedo, la rabia, la alegría y la tristeza, ¿no? Y todas son necesarias. Yo creo que el miedo es algo que vemos como negativo, pero también hay que pensar que el miedo tiene elementos que son necesarios para nuestra supervivencia. Si no tuviésemos miedo, seríamos unos irresponsables muchas veces, ¿no?
Sí,
el miedo cumple una función y hay que saber manejarlo,
¿no? Una función primordial, sí. Desde pequeños, ¿no?
Sí, también cuando hablamos con gente, por ejemplo, cantadores o actriz de películas, toda esta gente también tiene un poquito de miedo, ¿no? Antes de empezar su papel o antes de empezar a actuar, pero es un pequeño miedo que les motiva, ¿no?
Como a nosotros hoy.
también.
A nosotros nos podían más las ganas que cualquier miedo, ¿no?
Sí, llevábamos mucho tiempo con ganas de empezar y hacer este programa y las sensaciones son... muy buena, ¿verdad?
Interesante, sí, muy buena.
Queríamos compartir con todos nuestra pequeña comunidad en la que disfrutamos hablando de libros, de filosofando un poco de la vida y compartirlo aquí está siendo una experiencia increíble para todos nosotros.
Sí, además volveremos porque
amenazamos
con... luchando contra el miedo siempre.
Pues sí, bueno, yo quiero decir sobre el relato de Veronique, a mí lo que me llama mucho la atención es que efectivamente, como han dicho los compañeros, va tratando diferentes miedos que se pueden producir a lo largo de la vida, sobre todo en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Actualmente, una sociedad pues occidental y tal, ¿no? El pagar la hipoteca, en fin. Pero sí es cierto que habría que diferenciar miedos reales, como comenta ella, esa experiencia negativa que muchas mujeres, por desgracia, la hemos sufrido, ¿no? El sentirnos acosada o perseguida en algún momento determinado y tener miedo de que no, de nuestra integridad física, ¿no? Eso es un miedo real porque ves realmente hay un objeto, una persona, ¿no? Que
alguien que te asalta.
Exactamente. Sin embargo, por ejemplo, el miedo a la soledad, cuando una persona se hace mayor, el miedo a la soledad es algo mucho más abstracto, ¿no? O el miedo al futuro, ¿no? A qué puede pasar, pues eso, si no encuentro un trabajo.
La incertidumbre,
y todo eso. Entonces, yo pienso que tenemos que aprender a diferenciar qué es lo que podemos controlar y lo que no. Y como ha dicho Santi, el miedo no necesariamente es un sentimiento, una sensación negativa, nos ayuda a sobrevivir, nos ayuda a huir de aquello que nos puede hacer mal también. Pero sí debemos aprender a convivir con él para que no nos paralice y para que no nos deje, pues eso, para que no limite nuestra vida y nos deje cumplir pues, nuestros objetivos, ¿no?
Sí, muy buen dicho.
Una reflexión, Laura, muy acertada.
Me gusta en el relato de Veronique la parte final, ¿no? En el lecho de la muerte, el miedo como que ya nos deja unos segunditos para poder sonreír y como disfrutar de la vida, ¿no? Esa parte me ha gustado y yo creo que es el mayor miedo que tenemos que enfrentarnos, que al mismo tiempo no hace querer vivir porque nos da miedo a la muerte, pero en realidad cuando lo piensas no deberíamos tener ese miedo a la muerte, ¿no? O sea, nos ayuda en la vida, pero cuanto antes aprendamos a que estamos de paso y que la muerte nos llega a todos por igual, pues antes hacemos esas paces y esa sonrisa final que nos deja el miedo en esos segundos últimos de Noche de la Muerte, podríamos adelantarlo y vivir unos cuantos años a gusto. Sí, pues, una batalla.
Abrimos otro debate, sí, ¿no? Sobre el muerto.
Sí. Es verdad.
Que solo hay dos temas realmente en la literatura, solo hay dos, ¿no? Que son la muerte y el amor, nada más. O sea, en realidad toda la literatura se construye sobre esos dos temas, ¿no? El miedo yo creo que es una fusión de ambos, ¿no? El miedo refleja un amor a la vida, un amor a la existencia, ¿no? Y al mismo tiempo también, pues, el miedo tiene en sí, digamos, subyace en él la idea de la muerte, ¿no? Y es quizá el sentimiento que mejor conjuga amor y muerte, ¿no?
Claro, porque nos lleva toda la vida aprenderlo.
Sí, bueno, yo creo que, como comentaba Carlos, el miedo a la muerte, yo creo que no es sino el miedo a lo desconocido. Nadie ha vuelto, ¿no?, para decirnos qué sucede después, ¿no? Y el hecho de pensar, pues, qué hay cuando yo cierro los ojos por última vez, ¿no? Eso yo creo que es el miedo a lo desconocido, porque, no sé, se pueden tener muchos miedos. De cosas que hemos experimentado, el miedo al dolor, todos sabemos lo que es el dolor de alguna manera, pero realmente yo creo que el miedo a la muerte, que es algo muy abstracto, porque no todos los que estamos aquí, pues por ahora no lo hemos experimentado, ¿no? Creo, no lo sé, miércoles Adam, dino algo.
Estamos en cuerpo y mente.
Lo único que sí que hay historias de gente que sí que cuenta como a lo mejor ha muerto clínicamente.
Ven hacia la luz, Caroline.
Sí, y han vuelto. Pero nadie cuenta nada malo. Sí.
Quizá la razón es el más eficiente combatiente de lo irracional.
Bueno, una cosa que quería deciros, ¿no? Hoy es el primer programa. Hemos hecho el primer programa de radio y amenazamos con volver, ¿no? Entonces, yo quería pedirle a los oyentes, a los que hayan escuchado este programa, ¿no?, que nos manden, digamos, sus impresiones, ¿no? Y que nos digan que les ha gustado, que no, y tal, ¿no?
Un feedback.
Eso, un feedback. Buscamos un feedback.
Para mejorar.
Eso. En realidad somos un grupo que lo que hacemos básicamente es crear, ¿no? Estamos creando relatos, creando ficciones, ¿no? Pero para saber qué efecto tiene eso en el público necesitamos ese feedback, ¿no? Hace bien poquito hicimos estos mismos relatos, ¿no?, pero escenificado en un escenario, ¿no?, junto con la cosechadora, ¿no?, en la cafetería Tertulia, ¿no? Entonces, eso nos ha servido, ¿no?, para llegar aquí con algo ya ensayado, creo, ¿no? Y también el hecho de tener ese contacto directo con el público nos ha permitido obtener feedback interesante, ¿no? Y creo que, bueno, que ahora es otro formato, es un formato de radio, ¿no? Me encantaría saber lo que piensan.
Nosotros encantados de recibir opiniones, sugerencias y todo. Por ahora nos los podéis enviar a nuestro email clubcaliope@hotmail.com y pronto estaremos en redes sociales donde podremos publicar próximos eventos, futuros, actuaciones, recitales. Estamos cargaditos de ideas que queremos plasmar en el papel y también que nos veáis. Creo que ha sido un placer estar aquí hoy en Radio Ejido. Muchas gracias por facilitarnos este sitio para compartir y opinar y debatir y que espero que os haya gustado a todos. Mi club, Santi, Laura, Eli, Veronique, Isa, Carlos y yo, Pedro, un servidor, estamos esperando volver a estar con vosotros. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias. Through my mailbox a letter dropped, an invitation to a rock and roll hop, sent to me by a friend of mine who lives in a castle with Frankenstein. Got to the castle about 7:45, swam the moat and climbed the gate. I knocked on the door and went in the hall where the Monsters Union was having a ball.
Igor,
going out tonight and dig a rock and roll band. Side by side, up one side, down the other.
Dracula was dancing with Frankenstein's mother. The joint was jumpy, really moving around. When all of a sudden, I heard a weird sound. Bebop the bam and a bebop the bee. The purple people eater was eating on me. Night and dig a rock and roll band. Dinner was served about a quarter to ten. A headless waiter was a bringing it in. I got a funny feeling in the bottom of my tummy. For sitting on my right was a big fat mummy. Party was over, time to go. Igor turned the lights down low. They all had a ball, blowing their gaskets. But now it was time. Back to the caskets. Igor, funny little man, standing there a grinning with a shovel in your hand. Igor, what's your plan? Going out tonight and dig a rock and roll man.